Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Esta Navidad,
cambia con vida y ahorra que Claro pude para ti.
Detalles en la prensa.
Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es un episodio especial de En Diario. Bienvenidos. Hoy, ante la llegada del 2024, conversamos con el subeditor de Puerto Rico Hoy, Gerardo Enrique Alvarado León, y con el reportero Manuel Quillama Capella sobre los asuntos energéticos, ambientales y políticos a los que debemos estar pendientes durante este año. Hoy es viernes 5 de enero.
Manuel, Gerardo, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti por tenernos.
Buen día y gracias a ti, Justin.
¿Cómo no? Manuel, durante este pasado año estuviste cubriendo extensamente el tema energético, ya que por fin en el 2003 pues, vimos ya la transición del sistema de generación para, ¿verdad?, a manos de la empresa Genera. Que creo que es apropiado preguntarte ahora, una vez completado esto, ¿cuáles son los retos principales que Luma y Genera comienzan en el 2024?
Así es, como tú bien mencionas, ¿no? Es el primer año que inicia con la totalidad del sistema eléctrico en manos privadas, ¿no? Luma a cargo del componente de transmisión y distribución, y Genera, claro está, controlando lo que son las unidades generatrices de la flota termoeléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y sabemos que obviamente el tema energético por años ha sido un reto monumental para Puerto Rico, la inestabilidad del sistema, ¿no? Y la ausencia de lo que yo diría son los tres principales componentes que debe tener una utilidad, ¿no? Que es poder proveer un servicio que sea estable a un costo asequible. Y obviamente en estos tiempos, que también sea energía limpia, ¿no? Que es la parte quizás en la que más retrasado está Puerto Rico en este momento. En el caso de Genera, que asumió la administración de la generación el pasado primero de julio, va a tener que enfrentar en el corto plazo lo que pudiera ser un déficit serio en la generación, porque está previsto que tan pronto como en marzo el gobierno federal remueva lo que han sido las unidades de generación temporera que se han instalado en Palo Seco y en la Central San Juan, y que ante la deficiencia en las unidades generatrices de la flota permanente, pues han ayudado a dar cierta estabilidad en el corto plazo. Así que, y Genera ha sido muy insistente en que esas unidades temporeras se mantengan en Puerto Rico por lo menos hasta final de año, y al mismo tiempo que se duplique la capacidad que ha provisto el gobierno federal, que hasta el momento no se ha visto alineado con ese planteamiento que ha hecho el operador. Así que definitivamente ahí hay un reto inmediato que será muy interesante ver cómo se atiende, porque tiene un gran impacto sobre lo que es la estabilidad del servicio eléctrico. En el caso de Luma, que ya está presto a cumplir 3 años desde que comenzó a operar la transmisión y distribución del sistema en junio de 2020, debe continuar acelerando y agilizando lo que son los procesos con la reconstrucción de Puerto Rico. La inmensa mayoría del dinero y los proyectos que han sido aprobados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias se concentran en el componente de transmisión y distribución, con proyectos de cientos de millones de dólares. El tema, por ejemplo, que ellos han apostado muchísimo en los pasados meses, del despeje de vegetación como uno de los elementos que va a ayudar a reducir la cantidad y la frecuencia de las interrupciones en el servicio, es algo a lo que estaremos pendiente, incluyendo lo que será los planes de mitigación ambiental de ese proyecto. El tema de las remodelaciones de las subestaciones, ¿no?, que son un componente clave en lo que es llevar la energía directamente a los clientes residenciales y comerciales, también ha sido algo en lo que se ha enfatizado muchísimo. Y obviamente todo esto enmarcado en lo que son esos indicadores. Será finalmente el año en que se comienza a ver cierta estabilidad, cierta reducción notable o significativa en lo que son esos indicadores de frecuencia y de duración de las interrupciones, considerando que en los últimos meses del pasado año los números estaban yendo en la dirección incorrecta, ¿no? Se vio un aumento en las interrupciones, así que es algo que vamos a estar monitoreando ciertamente a lo largo de este año.
Manuel, yo quiero agregar en esa línea, hablando de reducciones, no podemos olvidarnos de la reducción en la tarifa. Uh-huh. Así que el reto principal también para Genera es que en este año tiene que empezar a verse esos ahorros en la compra de combustible, que fue la gran promesa que se nos hizo a todos al momento de contratar esta compañía, con la promesa, a su vez, de que esos ahorros en combustible iban a redundar en una reducción en el costo energético. Así que eso de parte de Genera y, bueno, de parte de Luma, pues estar seguiremos muy pendientes a esos ajustes trimestrales que nos sorprenden los 15 de cada 3 meses.
El año pasado fue muy volátil, ¿no? Tuvimos desde un costo cercano a los 20 centavos hasta tan alto como 27, ¿no? Obviamente los 20 centavos es, por así decirlo, la cifra que está establecida en la política pública como un objetivo, ¿no? A largo plazo, pero que ciertamente Puerto Rico en los pasados años nunca ha podido mantenerse cerca de esas cifras de forma consistente.
Geraldo, por varios años, o por no decir mucho, estuviste destacado como reportero específicamente cubriendo temas energéticos. En el 2023 vimos que se mantuvo el auge del tema energético en cuanto a la energía renovable. Así que en ese ámbito, la transición, ¿qué podemos esperar para el 2024 en cuanto a la transición a energía verde o energía renovable?
Ciertamente la gente lo que quiere ver es velocidad. Estamos hablando de que Puerto Rico incumple gravemente con la ley de política pública energética, lo que es la cartera de energía renovable. Esos valores ni siquiera llegan a doble dígito cuando se supone que ya estemos en un 25%, si mal no recuerdo.
Exacto, en el 2022 estaba la cifra de un 20% que se duplicaba a 40% para el 2025. Es que ya estamos ahí al lado.
Y bueno, eso es un gran incumplimiento que ojalá en el 2024 podamos ver algún paso en la dirección correcta. Están los millones de dólares aprobados por el Departamento de Energía Federal para la instalación de sistemas en determinadas unidades de vivienda, pero también están los proyectos a gran escala, que sabemos que son 6 tranches o 6 tramos que el negociado de energía tiene que aprobar. Apenas se ha aprobado el primero, el segundo está en ciernes y bueno, con la expectativa de que eso también agarre velocidad para subir el porciento de energía renovable.
Y en ese sentido, Gerardo, ¿no? Hay que destacar que hay como un disloque, ¿no?, entre lo que son estos proyectos de energía a gran escala versus lo que ha sido el avance de los sistemas de generación a nivel distribuido, es decir, en los techos de las casas, que ya va por más de 100.000 hogares y comercios que han instalado este tipo de sistema, ¿no? Y obviamente también en el caso de los proyectos a gran escala siempre está la controversia, ¿no?, sobre la viabilidad y la compatibilidad de esos proyectos mayores con lo que son temas como la agricultura, por ejemplo.
¿Dónde se ubican?
¿Dónde se ubican? Que fue la gran controversia con ese primer tranche que ya aprobó el negociado de energía, y hay que ver cuánto puede avanzar el negociado con esas próximas rondas de adquisición a gran escala, reconociendo que los del primer tranche no van a estar en operación al menos hasta el 2025. Es decir, que estos son proyectos no solo a gran escala, sino también a largo plazo, que no tienen un impacto directo en la cartera de energía a base de fuentes renovables en el corto plazo.
En cuanto a los temas ambientales, el 2023 también estuvo bien cargado, y me atrevería a decir que fue uno de los temas principales durante el año. ¿Qué queda por verse en cuanto a las medidas que se están mitigando para manejar los efectos del cambio climático? Manuel, sé que estuviste reseñando múltiples veces el borrador que el Comité de Cambio Climático estuvo presentando. ¿Qué queda pendiente entonces para aprobarse eso?
Sí, pues como tú bien mencionas, no fue hasta septiembre del año pasado, luego de múltiples retrasos por la falta de asignaciones presupuestarias para que el Comité de Expertos y Asesores en Cambio Climático elaborara ese documento, ¿no? Y entonces en la parte final del año se celebraron una serie de vistas públicas en las que se presentaron muchas recomendaciones, se hicieron muchos señalamientos de deficiencias que pudiera tener ese documento, y ahora en la primera parte del 2024 el comité ha establecido la meta de presentar ese borrador a la Asamblea Legislativa, porque recordamos, este es un documento que no lo aprueba el propio comité, sino que para que gane esa fuerza de ley tiene que atravesar un proceso legislativo y luego recibir la firma del gobernador, tal como cualquier otro proyecto de ley. Sabemos que eso, el proceso político en Puerto Rico nunca es fácil. En un gobierno dividido no hay certeza de cómo, cuál va a ser la dinámica en ese sentido, cuál va a ser el nivel de análisis que le va a dar la Asamblea Legislativa a un documento que es altamente técnico, donde incluso pueda haber debate entre expertos y científicos sobre la adecuacidad de las medidas que ahí se proponen. Así que va a ser bien interesante ver cómo se trabaja tanto desde el lado de los expertos y cómo incorporan las recomendaciones ciudadanas y luego el trámite que se le da en la legislatura.
Manuel, y precisamente hablando del trámite de la legislatura, no se puede perder de perspectiva que nos acercamos a la última sesión de este cuatrienio, así que es o en estos próximos 5 meses o nunca. Habría que esperar entonces al cambio de gobierno, si es que se da.
Con todo lo que eso implica,
constituir de nuevo la comisión de Cámara y Senado para atender este tema. Así que eso es un reto muy importante para este proyecto que es necesario. A Puerto Rico se le va la vida con este documento. Yo creo que no mucha gente entiende la importancia de este documento. Como tú bien dijiste, hay 1,000 versiones de cómo pudo haber sido el documento, de que se puede mejorar, claro que sí, pero por lo menos es un muy buen primer paso, ¿verdad? Claro, no, sin entrar en los méritos del contenido, pero por lo menos nos da una hoja de ruta y es necesario, sí. No podemos quedarnos atrás, sí, en este debate.
Es el documento, ¿no?, que en términos de política pública evitaría las improvisaciones a futuro, ¿no?, cuando tengamos que enfrentar evento dramático, hasta cómo, ¿verdad?, de cómo mitigar el impacto que tengan de huracanes hasta terremotos, ¿no?, atendiendo asuntos de infraestructura, salud, educación, el manejo de las costas, que sabemos que en los pasados años ha sido un tema crítico por lo que hemos visto que ha ocurrido con el paso del tiempo en muchas regiones de Puerto Rico. Así que definitivamente es un documento, ¿no?, que en una u otra versión tiene que estar ahí aprobado.
La realidad es que no se puede ver como un plan más. No puede quedar engavetado. Así que ese es como el emplazamiento que hacemos en este espacio.
Claro, y esto, por supuesto, se da dentro del contexto de que nosotros atravesamos un verano sumamente caluroso. Yo me atrevo a decir que uno de los más calurosos que ha quedado en récord. Gerardo, dentro de este tema, ¿qué nos dicen los pronósticos que podría sobre el calor que podríamos experimentar en los próximos meses?
Mira, ¿verdad? Los pronósticos a tan largo plazo están muy llenos de incertidumbre, así que pues no quisiera como abundar tantísimo en esa línea, pero en términos generales, el consenso en la comunidad científica es que islas como Puerto Rico y la región caribeña en particular se debe preparar para temperaturas cada vez más extremas. Por lo tanto, esto incluye también la temperatura oceánica, que sabemos que es el motor, ¿verdad?, la gasolina que necesitan los huracanes para formarse. Así que debemos estar preparados para huracanes cada vez más intensos y posiblemente más recurrentes, con la salvedad de que lo que necesitamos es uno. Necesitamos un huracán, no importa que el pronóstico diga que se van a formar 27 o 14 o 18, con que llegue uno es más que suficiente. Así que tenemos que estar muy pendientes a ese pronóstico de temperaturas cada vez más altas y las consecuencias que esto puede tener. Como te digo, los huracanes, pero también hay una relación directa entre lo que es la temperatura y las famosas olas de calor, con las implicaciones que esto tiene para la salud. En Estados Unidos es reconocido que el calor es la principal causa de muerte cuando se habla de causas naturales, y en Puerto Rico esa conversación no se tiene. Recuerdo que Manuel trabajó una historia en la que el propio Departamento de Salud le dijo que una política pública en esa dirección no era necesario.
Que eso era un asunto básicamente individual de cada persona. Cada persona debería asumir ese tipo de responsabilidad, ¿no? Y yo creo que es bien importante internalizar, ¿no?, que lo que vimos este pasado año va a ser la norma de aquí en adelante. Es un calor extremo, sí, pero no va a ser algo extraño, sino va a ser lo que se va a vivir año tras año de ahora en adelante. Y precisamente por ahí va la importancia, ¿no?, de establecer esas políticas públicas que van desde aprobar un plan de mitigación hasta tener disponibles los servicios necesarios para atender a las personas que se vean afectadas por este tipo de olas de calor, cuando lo miramos desde el punto de vista de la temperatura y con todo lo que esos aumentos implican en términos de otros riesgos.
Como había mencionado, este año, es uno electoral, lo que implica mucho, y claramente no podemos abordar cada una de esas cosas, pero sí me gustaría por lo menos pausar, al menos en cuanto a la Comisión Estatal de Elecciones. En el 2020 enfrentó muchos obstáculos. Manuel, estuviste reseñándolo durante ese tiempo. Pero se espera a que enfrente los mismos escollos o al menos unos cuantos nuevos. Manuel, ¿nos podrías decir o repasar al menos con algunos retos que estaría, que tendría que manejar pronto la dependencia?
Así es, bueno, de la misma forma que en el 2020 el Código Electoral impuso toda una serie de procesos nuevos y ajustes que provocaron que la Comisión Estatal de Elecciones se enfrentara a ciertos elementos sin precedentes, como en aquel momento lo fue el auge del voto adelantado, que se multiplicó exponencialmente respecto a lo que históricamente habían sido los números en los procesos electorales en Puerto Rico. Ahora en el 2024 se estarán poniendo en práctica por primera vez toda una serie de procesos, sobre todo de digitalización en los trámites que lleva a cabo la Comisión Estatal de Elecciones, que quizás empezaron con el pie izquierdo por la falta de presupuesto, los retrasos en la implementación. El ejemplo más básico es el tema del registro electoral electrónico, que es básicamente se digitaliza y se hace a través de vías electrónicas, por ejemplo, la inscripción o reactivación de los electores. También incluía el tema de la erradicación de las candidaturas, que recién culminaron, y la comisión pues tuvo que hacer toda una serie de ajustes ante las fallas que se identificaron en el momento. A raíz del registro electrónico también se están elaborando lo que son los listados de electores, que ya no van a estar en papel en los colegios de votación, que es donde cuando llegaba el elector tú firmabas ahí como que habías votado o como que habías llegado al colegio. Ahora eso va a estar en una lista electrónica, y la comisión, hay que ver si el presupuesto que le asigna la Junta de Supervisión Fiscal en última instancia es suficiente para implementar esas herramientas, si se tienen también el dinero suficiente para reemplazar lo que son los sistemas de transmisión de resultados el día de las elecciones. Recordamos que en el 2020 hubo varios tropiezos en ese sentido, por varias razones que no necesariamente estaban atadas a los sistemas tecnológicos, aunque sí hubo algunos problemas vinculados, pero que son todos elementos que provocan cierta incertidumbre que nunca es bueno tener en lo que son los procesos electorales, particularmente ante la transformación que está teniendo Puerto Rico en todo el tema político, el comportamiento del elector una vez está en la caseta de votación, ¿no? Tuvimos unos resultados muy interesantes en el 2020, y lo que se prevé para el 2024 es que tengamos otros fenómenos bastante llamativos y quizás sin precedentes.
Gerardo, antes de comenzar a grabarme, me hiciste un comentario que encontré bien interesante, porque yo iba a preguntar o iba a redondear este episodio con el hecho de que si se podría esperar, si hay algo de diferencia en cuanto a los candidatos que se han vislumbrado o ya se han postulado para estas próximas elecciones, pero hiciste un comentario interesante, y es que muchos de los candidatos que ahora se están postulando se postularon para el mismo puesto en las pasadas elecciones. Por dar un ejemplo, pues tenemos a Juan Dalmau para la gobernación, a Manuel Natal para la alcaldía de San Juan, Pedro Pierluisi, que aunque tiene una primaria, pues se está postulando nuevamente a la gobernación por el PNP. Sin embargo, pues me gustaría saber si encuentras que hay alguna diferencia en cuanto al electorado, o si siente algo en comparación con las pasadas elecciones, aunque tengamos los mismos candidatos o algunos candidatos que vuelven a postularse.
Sí, mira, siempre hay caras nuevas y siempre hay cosas que destacar, pero yo lo veo de la siguiente manera, y para mí son los mismos personajes, o casi todos los mismos personajes, pero posicionados de forma distinta. Respecto al 2020, pues tenemos la alianza de país entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana. Eso, reconocemos la batalla legal que ha llevado la intención de crear este junte entre ambas colectividades, y eso es algo que no teníamos en el pasado ciclo electoral, así que vamos a ver cuántas de esas candidaturas que se están presentando como parte de la alianza finalmente se concretan en un escaño. Por otro lado, tenemos un proyecto Dignidad, a mi entender, fortalecido. Vemos que este partido conservador se propone presentar candidatos para prácticamente todos los puestos públicos, y vimos también en el 2023 cómo figuras vinculadas al Partido Nuevo Progresista dieron el salto a Proyecto Dignidad, como el caso del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, quien va a tener una primaria con la doctora, con la licenciada, discúlpame, Adanora Enríquez, para ver quién de ellos aspira entonces a la gobernación por el Proyecto Dignidad. Pero ciertamente yo veo esta colectividad como una que se ha fortalecido y que tiene esa posibilidad de restarle votos al Partido Nuevo Progresista. Por otro lado, la alianza, para mí entender, también tiene la posibilidad de restarle votos al Partido Popular Democrático, y vimos en el 2023 figuras populares o vinculadas al Partido Popular Democrático que también se movieron a la alianza, como el caso del planificador y arquitecto, el urbanista Pedro Cardona Roy, quien fue vicepresidente de la Junta de Planificación bajo la gobernación de Alejandro García Padilla del Partido Popular Democrático. Así que hubiese sido una inferencia más o menos lógica que Cardona Roy aspirara bajo el PPD, pero la realidad es que aspiró entonces por la alianza, particularmente a Victoria Ciudadana. Así que hay unos entramados ahí de lo más interesantes, que vamos a ver si la legislatura termina siendo tan diversa como la que tenemos ahora, o si vemos que un partido copa sobre el otro, porque hemos visto cómo tanto el Partido Popular como el Nuevo Progresista llevan un mensaje, una exhortación a votar íntegro, como hace tiempo no se veía ese mensaje tan, tan poderoso, y casi como a nivel de miedo, de que si no lo haces, esto puede pasar. Así que le puede dar muchas lecturas.
Exactamente, contradice las tendencias de los años recientes, ¿no? Donde cada vez el elector vota menos íntegro y más a través de un voto mixto por candidatura. Y es un año electoral que va a empezar bien tempranito, porque tan pronto como en febrero el Proyecto Dignidad tiene esa primaria entre el alcalde Javier Jiménez y la licenciada Adanora Enríquez. Tres de los cinco partidos van a tener primaria por la candidatura a la gobernación, porque Jennifer González, sabemos, ¿verdad?, que va a estar retando al gobernador Pedro Pierluisi, lo que es muy inusual en el PNP. Nunca se había retado a un gobernador electo por el pueblo. Pierluisi retó a Wanda Vázquez en el pasado ciclo electoral, pero obviamente Wanda Vázquez no había sido electa en una elección, valga la redundancia, y los populares pues tienen esa primaria entre Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza. Así que es interesante, ¿no?, que los tres partidos que no están formando parte de esa alianza tienen esa división interna, y siempre hay que ver cuál efecto eso tiene y cómo los partidos lo pueden manejar desde el momento en que sea la primaria hasta eventualmente la celebración de los comicios generales.
Bueno, Justin, antes de despedirnos de este episodio, quiero destacarte que debemos estar pendientes por lo menos a cuatro ñapas en el 2024 en cuanto a retos, ¿verdad? Asuntos a los que debemos estar pendientes. Por un lado, la descentralización del Departamento de Educación. Sabemos que ya están corriendo lo que son las tres zonas pilotos de este gran programa que deberá extenderse a nivel isla. Así que eso por un lado. Por otro lado, debe estar finalizando el proceso de recertificación de pacientes de Medicaid, lo que nos va a dar al final una idea de cuántas personas en Puerto Rico tienen cobertura médica y cuántas no. También desde Washington vamos a estar muy atentos a la posible transición del PAN al SNAP, ¿verdad? Estos programas de asistencia nutricional, con la salvedad de que si gana el Partido Republicano, pues esa posibilidad de sustitución se descarte o luzca cada vez más remota, porque sabemos que estas son administraciones que no necesariamente se distinguen por proveer asistencia social y menos a los territorios. Y por último, pues y no menos importante, pues un tema que viene corriendo desde el 2017, la reconstrucción. En entrevista reciente con El Nuevo Día, el director de CORT 3 dijo que debemos esperar una avalancha de proyectos que inicien construcción o que terminen durante el 2024. Así que, bueno, muy pendientes a ver cuánto adelantamos en ese paso de la reconstrucción post-Irma, post-María, post-Fiona, post-terremoto y, bueno, todas las emergencias que nos han afectado por los pasados años. Así que muy atentos.
Bueno, pues muchísimas gracias por este resumen, pero más importante por todo el trabajo que hacen. Manuel, Geraldo, le agradezco un montón y nada, próspero año nuevo a los dos.
Gracias a ti, Justin, y feliz año nuevo a ti y a todos los que nos están escuchando.
Muchísimas gracias, Justin, y felicidades.
En Diario es una producción de GFR Media. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón, deseándoles un excelente fin de semana.